Las 10 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenos días. En marcha en el Congreso de los Diputados el pleno que convalida el decreto por el cual el Gobierno va a invertir hasta 3.400 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación para la rehabilitación de viviendas y edificios. Una norma que además va a introducir tres deducciones fiscales para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles. Lo ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
De entre las regulaciones legales que se ven afectadas por el presente Real Decreto Ley, la más relevante es la relativa a la fiscalidad aplicable, tanto mediante la introducción de determinados incentivos para favorecer las inversiones en este ámbito, como mediante la remoción de algunas previsiones que las obstaculizaban.
Y hablando del plan de recuperación, empieza a ganar protagonismo el debate sobre uno de los puntos más polémicos, la idea de implantar peajes en las carreteras españolas, defendida esta semana por el Gobierno. El Ejecutivo, de hecho, asegura que se va a hacer de forma consensuada con los sectores más afectados por esta medida. Aunque aquí en Radio Intereconomía, hoy el secretario general de la Patronal de Transportes y Mercancías ha mostrado su malestar. Dice José María Quijano que el Ministerio del Ramo, es decir, el de Transportes, no les ha informado de sus planes.
Vamos a ver, nosotros estamos pendientes de una conversación con la ministra, no solo para este tema, porque nosotros tenemos en marcha con el anterior ministro, con el señor Ábalos, estábamos trabajando sobre un plan de impulso para el sector que contemplaba una serie de medidas y algunas de ellas históricas, pues para poner al sector en el lugar que le corresponde. Entonces, la ministra está pendiente de esa reunión con nosotros.
Entre tanto, y desde la Junta de Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla se ha mostrado muy crítico con esta intención del Gobierno. Dice que no ayudaría a la recuperación la implantación de peajes en las carreteras.
A mí me parece que yo creo que este tipo de medidas se tiene que hacer siempre por consenso, siempre de manera dialogada, y especialmente con los transportistas, con los sectores productivos. En definitiva, creo que tiene que ser una decisión muy consensuada. Y además creo que el sector del transporte está duramente golpeado por la subida del gasoil, duramente golpeado también por otras situaciones, y creo que esto es añadir un elemento más a una crisis y a una repercusión de los precios que al final lo vamos a pagar, como bien decía, los propios consumidores, ¿no?
En el terreno financiero hoy es protagonista Bankinter, que ha logrado un beneficio neto de 1.200 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año. Unas buenas cifras que se deben sobre todo a la plusvalía por la salida a bolsa de Línea Directa, que supuso un beneficio de 895 millones de euros después de impuestos. De tal manera, el beneficio recurrente del grupo sin esa plusvalía sería de 350 millones, un aumento del 61,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Resultados que, sin embargo, no parecen haber gustado al mercado. Sobre estos resultados se ha referido aquí en Radio Intereconomía Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanun.
Bueno, yo creo que quizás pues la parte de arriba de la cuenta de resultados pues no ha estado demasiado bien, ¿no? O sea, esa bajada del 2% del margen de intermediación pues no está siendo bien recibida. Y luego, pues en general, Bankinter ha sido el banco que mejor se ha comportado en cuanto a cuenta de resultados durante todos estos últimos años.
Bankinter, que sigue a esta hora liderando las caídas en el IBEX 35, pierde más de un 5% y lastra también a otros bancos como Caixa o Sabadell, con caídas superiores al 2% respectivamente. Un IBEX 35 que, sin embargo, tiene en positivo a CIE Automotive, liderando el mercado arriba un 3,58%. En total son 18 las cotizadas que cotizan en números positivos. IBEX 35, que por su parte pierde un 0,65% hasta los 8.960, con 3 puntos el resto de plazas europeas, también con caídas del 0,34% para la media europea, el Eurostock 50, en los 4.158,51 puntos.
Otras noticias.
Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo Bildu, acuerdan una declaración en la que expresan su firme condena a ETA con motivo del décimo aniversario del cese definitivo de la actividad terrorista de la banda. Postura de la formación proetarra que ha impedido que este texto presentado por PNV y PSOE no haya sido aprobado como declaración institucional, ya que finalmente no ha existido unanimidad. Y por cierto, que el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado hoy que su formación esté planteando la libertad de los presos etarras para apoyar las cuentas públicas del año que viene. Por otro lado, ha querido defender la sinceridad, dice, de su declaración en la que reconocía el sufrimiento de las víctimas de ETA, asegurando que nunca debió de ocurrir y afirmando que tratarían de mitigar el daño. Pues así nos despedimos con este boletín informativo y les dejamos ya con ID Inmobiliario. La información volverá puntual a esa sintonía en poco menos de una hora.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Siente un caos monstruoso. Lucha contra tu propio enemigo y alucina con los efectos especiales. Vuelve uno de los personajes más populares de Marvel. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con Venom, habrá matanza. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una semana más a Conide Inmobiliario, en una semana en la que ha sido noticias el sector por varios frentes. Uno de ellos, una alerta que llega desde la Confederación Nacional de la Construcción, que destaca cómo el 40% de las empresas han cancelado o paralizado obras por ese encarecimiento de los materiales, el encarecimiento precisamente de las materias primas y de la energía, que también está afectando al sector y lo está haciendo de forma directa. Desde la Confederación se denuncian que la regulación actual no permite al sector tener esa capacidad de reacción ágil ante esta situación. Es que los datos que maneja la patronal, la subida de precios de los materiales, han encarecido el coste total de las obras en casi un 23% de media. Y esto pues ha llevado a que 4 de cada 10 empresas se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus trabajos. Además, un 75% de las compañías que operan en el sector pues han sufrido desabastecimiento, como decimos, o retrasos inusuales durante los últimos 3 meses por esa entrega de materiales. Una cifra tremendamente preocupante. ¿Qué es lo que le piden al gobierno ante esta situación? Bueno, pues que la situación cambie y lo hace o quieren que se haga una revisión precisamente de los precios y que proponen además pues una derogación de esa ley de sindexación, un mecanismo de reequilibrio automático en esos costes de obra entre la adjudicación y el arranque de la misma para que vuelvan a revisar precisamente los precios. Pero también sigue siendo noticia, es noticia hoy precisamente porque es un día importante esa futura ley de vivienda porque se empieza a negociar para esa aprobación definitiva en el Congreso. De momento se ha convertido en la ley que más tiempo se está tardando, como decimos, en negociar, y es que los plazos para limitar ese precio del alquiler de las viviendas pues sigue siendo un escollo. Esto es lo que parece que ha puesto de alerta, una alerta a Unidas Podemos, consciente de que estas medidas regulatorias van a tardar en implantarse e incluso algunas pueden ser que nos llegue. Vamos a explicar con detalle en unos momentos qué dice precisamente la ley en materia de alquiler, lo que hemos conocido. Pero parece también que la futura ley de vivienda está suponiendo un freno de interés en las grandes carteras de inversión. De ello se ha hablado esta semana en ese tercer congreso de servicing inmobiliario celebrado en Barcelona esta semana. Pero hay muchos más asuntos que vamos a abordar en este espacio, porque comenzamos en este momento con IDE Inmobiliario.
Con IDE Inmobiliario, cada jueves de 11 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
Y comenzamos, contándoles lo que está pasando en este momento aquí en Madrid. Hay un encuentro, precisamente, un encuentro que está uniendo en este caso a los profesionales inmobiliarios del país. Se está celebrando hoy, precisamente, y mañana una nueva edición de Emocionate, y precisamente tenemos a uno de los organizadores de este evento. Es Francis Fernández, CEO de SIRA. Francis, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, bien hallados, un placer volver aquí.
Hemos rescatado un momento de esta vez, creo que en el Hotel Río, celebrando la jornada. ¿Ha empezado a qué hora?
Correcto, hemos comenzado a las 9 de la mañana con el curso para la designación Green. Estamos muy involucrados en SIRA, absolutamente volcados en que los inmobiliarios, los agentes inmobiliarios lideren el cambio a green de las viviendas que están ayudando a vender, de las viviendas usadas, y bueno, pues queremos, hemos arrancado con ese curso, con uh-huh. Bueno, pues tenemos ahora mismo 700 personas inscritas en el evento, y realmente un éxito.
Pero es presencial en parte, ¿no? Está limitado presencialmente y también online, ¿verdad?
En presencial tenemos 700 inscritos y en online están todavía inscribiéndose, pero creemos que vamos a pasar de los 300, y además de diferentes países. Tenemos personas de Latinoamérica, de los Estados Unidos, de habla hispana. Sí, realmente muy, muy satisfechos.
Y Francis, ¿cuál es la sensación? Porque claro, esto no sé, creo que el año pasado no lo pudisteis celebrar.
Correcto, el año pasado íbamos a hacer en Benidorm y por razones obvias no pudo ser. Sí.
¿Y este año cómo se llega? Este Emocionate.
Pues este año se llega a este Emocionate realmente con una sensación de que hemos vuelto a la actividad que teníamos antes de la pandemia. Realmente el sector inmobiliario, que en la crisis 2007-2008, pues tal vez fue uno de los sectores, digamos que podía haber sido una de las espitas, de las chispas que lo ocasionó, en este caso está siendo una de las soluciones. Las familias quieren se han dado cuenta que pueden tener una casa mejor, que necesitan teletrabajar, que quieren espacios abiertos, que quieren una mejor cocina. Y realmente todo el sector, tanto en compraventas como en reformas, como en hipotecas, pues claramente está en una fase expansiva.
Estamos, en fase de expansión. No llegamos a los niveles, entiendo, pre-COVID del año 2019. ¿En qué momento nos encontramos?
Sí, sí. Claramente los datos de julio y de agosto nos sitúan en los mejores meses de julio y agosto. Sí, sí. Sí, 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 absolutamente sí. El nivel de escrituras, o sea, de operaciones cerradas en notaría, que al final es la estadística que vale, y llevadas al registro, estamos en situación pre-COVID, incluso por encima. Es cierto que, bueno, pues hay determinadas zonas o determinados tipos de propiedades que bueno, pues está costando más sacar al mercado, pues porque el comprador prefiere otros atributos en sus viviendas. Pero también hay una afluencia de pequeños inversores que ven que sus ahorros consideran que están a mejor recaudo en una propiedad inscrita en el registro y que pueden alquilar a pesar de todos los nubarrones con las leyes de vivienda y alquiler que aparecen en el horizonte.
Pues te iba a decir,
¿no?
Lo has puesto casi como decimos votando. Aquí en bandeja, votando. Claro, es esta nueva futura ley de vivienda que, bueno, estamos conociendo poco a poco sobre la limitación de los precios del alquiler, lo que contiene. Porque es verdad que hemos conocido parte, pero la negociación se está haciendo en estos momentos, comienza hoy. No sé si os preocupa algo de esta futura ley, de esa limitación de los precios o de lo que pueda contener.
Sin duda, un cambio legislativo. Cuando tienes empezada la partida, por decirlo de alguna manera, si compraste una casa hace 2 años pensando en alquilarla en un precio y ahora pues no te dejan, lógicamente, no te dejan alcanzar ese precio, aunque el mercado te lo esté pagando. pues sin duda es un cambio, como digo, normativo que no va a gustar al inversor que haya puesto sus ahorros en esas propiedades. Claramente nosotros somos partidarios de la ayuda a la persona, no la limitación de precios o la promoción de vivienda pública, porque al final es muy complicado, por no decir es imposible, satisfacer territorialmente a todos los ciudadanos que tienen esa necesidad. ¿Qué quiero decir? Me voy a concretar. Uh-huh. Más que edificar viviendas sociales o limitar el precio del alquiler, nosotros somos partidarios de que el Estado estudie las circunstancias de cada familia de forma periódica, cada 3 años, 5 años, y vaya revalidando una ayuda vía una subvención directa o una deducción en el impuesto de la renta para ayudar a esas familias jóvenes a que consigan una vivienda allí donde ellos quieran vivir, eliminando la creación de guetos, pues porque aquí hay un edificio de protección oficial o un edificio de alquiler social. Yo creo que eso es, de alguna manera, primero, poco práctico, porque tú puedes necesitar 30 viviendas en un municipio, 20 en otro y 18 más allá, y estás construyendo 50 en un lugar que quizás es donde no quiere vivir esa gente. Uh-huh. Entonces yo creo que en ese sentido se están equivocando con estas medidas. Uh-huh. Claramente.
Hablamos mucho del problema existente, el acceso a la vivienda de los más jóvenes. No sé cuál es la medida fórmula más adecuada, o la fórmula. No sé si vosotros la tenéis o es...
Nosotros la tenemos, la tenemos claramente y es muy sencilla. Si salimos ahora mismo a la calle y preguntamos a cualquier persona, joven o mayor, pero vamos a centrarnos en los jóvenes, ¿usted prefiere poseer su vivienda o usted prefiere vivir en una vivienda de alquiler? Todos sabemos cuál va a ser la respuesta. Ayudemos a los jóvenes a comprar viviendas. ¿Cómo podemos ayudar? Antes lo he comentado, no construyendo viviendas allí donde tal vez no las estoy necesitando, sino con ayudas directas a esos jóvenes. Y sobre todo por la parte de la financiación. La dificultad de los jóvenes es el ahorro inicial que se solicita para adquirir una vivienda, que todos sabemos pues que viene a ser pues un 20, un 25, a lo mejor un 30% del coste de la vivienda. Para una propiedad media en una ciudad, 200, 250, 300 mil euros, estás hablando que una familia o una pareja joven o una persona joven, no tiene por qué estar en pareja, necesita tener ahorrados 60, 70, 80 mil euros. Obviamente es una cuantía que no está al alcance.
O sea, lo que sí que se lo preguntamos si no han ahorrado ese dinero.
No lo han ahorrado, ya te lo digo yo. A pesar de que la pandemia les ha permitido ahorrar, porque no.
Sí, pero no lo suficiente.
Pero no lo suficiente. Posible. Entonces, o tienen una ayuda familiar o bien existe una posibilidad de que las comunidades autónomas o los organismos oficiales avalen a los jóvenes que pueden ser avalados, es decir, que haya un estudio del riesgo y que les avalen esa cuantía inicial que ellos no han ahorrado, les avalen ante la entidad crediticia que les va a financiar la compra. De esa manera, el Estado está avalando temporalmente, no está drenando recursos que podría estar utilizando para otros fines, porque ahí tiene la iniciativa privada, como es las entidades financieras, que estarán encantados de conceder esos créditos, y además tiene la estructura administrativa para gestionarlo, porque todas estas ideas muchas veces son muy brillantes, pero el problema es implantarlas. Y aquí tienes pues un sistema financiero saneado, serio, riguroso, que te hace la gestión de esos avales, te hace el estudio del riesgo y considera pues que tal familia o tal persona es, uh-huh, digamos, suficientemente, digamos, solvente como para dárselo, ¿no? Tiene, uh-huh, estabilidad, tiene capacidad,
fíjate,
de pago.
Leí esta mañana y hablábamos de un titular que venía en el periódico de Cataluña precisamente, y hablaba, bueno, de unos datos que conocimos ayer de cómo el Banco Central Europeo estima que el coste está entre un 5 y un 15% por encima de lo que las familias deberían de pagar. Es una alerta por el precio de los pisos que está subiendo de nivel. Incluso decía que Barcelona está buscando fórmulas para regular los alquileres por días. ¿Tú te puedes imaginar una fórmula así?
Pues la verdad es que no me cabe muy en la cabeza cómo gestionar los alquileres por día, porque al final los alquileres por días son normalmente pues estancias cortas, como su nombre lo indica, que es turismo, ¿no? O estancias cortas por trabajo, por traslados, en fin, por proyectos concretos. Entonces, no sé, que nos lo cuenten los señores que lo han pensado, ¿no? Pero claramente nosotros lo que abogamos en SIRA, que somos la Spanish International Realty Alliance, lo que abogamos es porque los los señores políticos, que seguro que tienen la mejor de las intenciones, ¿eh? No estoy diciendo que no, consulten cuando quieren hacer algo acerca de nuestra actividad, de nuestro mercado, consulten a los profesionales que realmente están a pie de calle todos los días y que están en contacto con el mercado, están en contacto con los ciudadanos y conocen las problemáticas y seguro que tenemos soluciones que podemos aportarles. Pero bueno, en España la actividad inmobiliaria por parte de los políticos no se ve como una actividad a tener en cuenta para este tipo de cosas. Tal vez es culpa de los propios inmobiliarios que no hemos sabido posicionarnos ante los estamentos como un player al que escuchar y al que consultar. Esa es una de las tareas también en la que estamos inmersos en SIRA, porque bueno, nuestra fuente de inspiración es la NAR, la Asociación Nacional de Realtors en los Estados Unidos. Uh-huh. Tengo el gusto de ir allí a todas sus reuniones legislativas y congresos cada año. Ahora no he podido en los últimos...
Allí se consulta más que aquí, Francis.
Absolutamente.
¿Ah, sí?
Los Realtors, la asociación que nosotros tenemos hermanada en Estados Unidos y la que representamos en España, son 1.4 millones de miembros en Estados Unidos. Es la segunda asociación más importante de Estados Unidos después de la Asociación del Rifle, polémica Asociación del Rifle. Uh-huh. Yo he estado en el Congreso Legislativo que se celebra en Washington. Uh-huh. Y viene a clausurarlo el presidente de los Estados Unidos. O sea, estaba el señor Trump hace 3 años. Uh-huh. No quiero entrar ni a defender ni a atacar al señor Trump, uh-huh. Pero,
sí, pero bueno, estaban allí.
Estaba aquí, en la clausura del Congreso de los Realtors. Todos los presidentes de los Estados Unidos han estado en las clausuras de los congresos de Realtors en el legislativo que se celebra en Washington.
¿Se celebra cada cuánto año?
En el mes de mayo, en cada año en Washington. Este no se mueve de lugar. Y salvo Barack Obama, todos los POTUS, como llaman ellos, el presidente de los Estados Unidos, todos han ido a clausurar. ¿Por qué? Pues porque los Realtors llevan, es verdad, 120 años con su asociación, muy bien organizados y están, bueno, se hacen escuchar. Tienen un lobby plenamente transparente y los gobernantes saben que ellos son los que saben, y perdonadme la redundancia, ellos son los que saben de eso y a quién consultar cada vez que quieren mover algo. Aquí no, aquí pues aquí bueno.
No, no se han pedido nunca.
Rara vez, y además, bueno, en fin, no quiero tampoco hacer un, en fin, un picadillo, ¿no? Pero... Uh-huh. Sí, no se tiene en cuenta, pero no solo en los agentes inmobiliarios. O sea, yo creo que los políticos, insisto, con la mejor de las intenciones, les falta acercarse a los profesionales que realmente saben, ya sea en medicina, ya sea en automoción, ya sea en construcción, ya sea en el mundo inmobiliario, para ayudar, pues eso, a los ciudadanos a obtener un derecho constitucional que es disponer de una vivienda en la que crecer, en la que organizar su vida, en la que, pues, lo que todos hemos querido, ser felices y montar allí nuestra familia. Eso es un derecho constitucional y los agentes inmobiliarios trabajamos para ello, para que las familias dispongan de esa residencia o, bueno, o también evidentemente hay inmobiliarios que trabajan en otros sectores, terciarios, locales, y bueno, pues para que la gente tenga también un lugar donde desarrollar su negocio y bueno, y crecer con él. Entonces, bueno, nos vemos que insisto, tal vez es culpa nuestra que no hemos sabido tener la relevancia hasta ahora ante los decisores.
Hasta ahora.
Sí, porque mañana pues tenemos, por suerte, en nuestro evento Inmocionate, como has comentado al principio, pues tenemos una representación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Pues lo tenemos en nuestro panel. Y
es la primera vez.
Sí, es la primera vez y yo estoy muy contento pues por esa permeabilidad por parte de la Dirección General de Vivienda y Suelo, que ha tenido a bien pues asistir a nuestro evento para bueno, pues para ver y testear que hay un grupo de profesionales éticos y formados, que son los realtors españoles, que están
empujando en ese
sentido, en trabajar con calidad y con transparencia.
Francis, ¿de qué se va a hablar esta tarde? ¿De qué se va a hablar mañana? Así muy rápidamente. Bueno, pues, ya te dejamos liberado para que vuelvas corriendo.
Sí, que
otra
tengo
vez
700 invitados allí. Tenemos ahora el primer foro residencial Inmocénate dentro de nada, pues fíjate, en 25 minutos. Vamos
nada,
a tratar.
Tienes que estar allí en nada.
Sí, en nada tengo que. Me reclaman. Vamos a trabajar con los asistentes en dos vías. Inmocionate es un evento formativo, es un evento en el que buscamos que los asistentes obtengan nuevas ideas acerca de cómo hacer mejor su trabajo, cómo dar un mejor servicio a su comunidad, cómo ayudar a sus vecinos a tener el mejor servicio inmobiliario posible. Además, es un evento motivador, es un evento en el que tenemos speakers de primer orden para hablar de liderazgo, hablar de sostenibilidad. Sin duda, apostamos por la figura del Realtor como un líder en la transformación a green de las viviendas que está ayudando a vender. Y bueno, pues va a ir en ese entorno. Estás invitada, por supuesto, a pasarte por allí.
Pasaremos, a ver qué es lo que ocurre, de qué se está hablando. Pasaré un ratito, allí me acercaré, te dejamos para que
en el Hotel Río estamos.
Para que atiendas a esos 700 invitados y, como bien dices, nada, en 20 minutos más o menos.
Correcto.
Tienes ahí, bueno, pues sí. Ponencia. Muchísimas gracias por acercarte a estos estudios.
Al revés, a vosotros.
Gracias, un placer. Gracias.
Capital Intereconomía con IDE Inmobiliario.
Y continuamos porque el inmobiliario, el sector, sigue siendo un mercado que está en un momento importante, sin duda alguna. Y es que se está sembrando ahora para poder recoger, para que el nivel del mercado se recupere a niveles de prepandemia. Pero el inmobiliario antes de la pandemia no es el mismo que ahora. El coronavirus ha tenido consecuencias también importantes y han sido importantes cambios que se han producido sobre todo en digitalización y bueno, pues hemos hablado muchas ocasiones sobre ello. Hablábamos esta mañana, o leía en este caso esta mañana, cómo la demanda de compra y alquiler de vivienda alcanzaba niveles pre-COVID y esto, bueno, pues es un dato importante, así nos lo comentaba ahora mismo nuestro invitado. Pero, claro, decíamos que hablamos de inmobiliario, de digitalización y como no puede ser de otra manera, Diego Bestarcio de Urbanita y vosotros habéis sido sin duda alguna parte de esa recuperación, de ese empuje que tiene el sector inmobiliario hablando de digitalización. Diego, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, un placer estar aquí en persona, que ya hacía tiempo que no nos veíamos en persona.
Es verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. La verdad es que a nivel personal, genial. Y a nivel profesional, pues en Urbanitae también muy contentos. Además, bueno, ayer te dábamos la noticia de que hemos cerrado el proyecto más grande de la historia del crowdfunding. En este caso para el sector inmobiliario, pero para cualquier otro sector también. Posiblemente uno de los proyectos más grandes que se haya hecho nunca en toda Europa.
Lo habéis hecho vosotros.
Lo cerramos.
¿Con un proyecto en Tenerife,
en Puerto de la Cruz, en Tenerife, de la mano de un promotor que bueno, tiene más de 50 años de experiencia construyendo y mucha experiencia en el sector también, en la zona de las islas. Bueno, pues nada más ni nada menos que 5 millones de euros entre más de 600 inversores.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en cerrarlo?
Pues le asignamos unos 60 días para levantarlo y al final lo hemos levantado en menos de la mitad del tiempo. O sea que hay una demanda inversora muy importante y una necesidad de financiación alternativa también fundamental, ¿no? Ayer veíamos datos en un evento en el que participé con los compañeros de Copernicus. Veíamos datos de que en España hay alrededor de 400 y 500 millones de financiación alternativa para el sector inmobiliario. Y se prevé que vaya a haber una demanda de unos 10.000 anuales. Más que nada porque el banco se está replegando a la hora de financiar el sector. Sí. Con lo cual es fundamental crear vías nuevas de financiación para lo que es la promoción, porque si no, pues si no hay promoción, no hay obra, no hay viviendas y todo lo demás se cae.
Bueno, algún oyente puede decir, ya, pero estáis hablando de inversión en el inmobiliario, estamos hablando de crowdfunding precisamente, de que cualquiera de nuestros oyentes que quiera hacer una inversión, realizar una inversión en el segmento inmobiliario, en alguno de vuestros proyectos, puede hacerlo desde vuestra página web. Esto es otra forma de invertir en el inmobiliario, ¿no? De acceder, bueno, pues a esa parte de financiación que necesitan algunas obras para realizarse, algunos complejos que están, que eso es lo que realmente realizáis.
Sí.
Nosotros entramos en vuestro portal, en Urbanitae, yo desde 500 euros puedo invertir en un proyecto con una rentabilidad, por ejemplo, dependiendo del proyecto, ¿de cuánto, Diego?
Mira, vamos, está muy bien que a veces uno, como estoy metido en esto todo el día, tendemos a pensar que todo el mundo entiende cómo funciona el crowdfunding, ¿no? Pero la realidad es que es bastante nuevo. Al final, como bien comentas, ¿no? El crowdfunding tiene dos partes. Es un marketplace que se llama. Tiene la parte de los inversores, es decir, la parte del capital, que lo aportan pequeños y medianos inversores desde 500 euros, o sea que es una manera de invertir en el inmobiliario con cantidades muy pequeñas de dinero. Y por otro lado está el promotor, que acude a nosotros para financiarse. se puede financiar pues para construir obra, o se puede financiar para comprar un suelo o un edificio y posteriormente reformarlo. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no?, de cara a la inversión o la financiación. Los inversores, en este caso, ¿qué rentabilidades buscamos? Bueno, pues el proyecto que cerramos ayer de Tenerife era un proyecto que tenía un plazo de alrededor de 24 meses, es decir, ya tenía licencia de obras, tiene un nivel de preventas importante, entonces se puede empezar a construir ya, y lo que se tarda en construir y en devolver el capital, unos 24 meses, dos añitos más o menos, y una rentabilidad estimada de alrededor del 30%. Y esa rentabilidad está basada en el dinero que aportamos los inversores, los socios de ese proyecto, y los precios de venta que ya se están confirmando con ese nivel de preventas que ya hay, ¿no? Entonces, es una rentabilidad muy atractiva, rentabilidad tradicionalmente, históricamente, rentabilidad de promotor, es decir, eso es lo que ganan los promotores cuando construyen, buscan sacar entre un 12 y un 13% anual al dinero que aportan, y por primera vez un pequeño inversor puede acceder con cantidades pequeñas a ese tipo de proyectos y a ese tipo de rentabilidades.
Muy interesante, es que me parece además llamativo la fórmula, ¿no? Me parece muy atractiva para aquellos pequeños inversores que no quieren gastarse una cantidad de dinero, invertir también y obtener una rentabilidad. Dicen que invierto en inmobiliario, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues con vosotros, con Urbanita. Y si yo entro, Diego, en este momento, en la página vuestra, entre los proyectos en los que yo puedo invertir, ya el de Canarias me vas a decir que no.
Ya está cerrado. Sí.
Pero en otros proyectos que tengáis también interesantes, ¿en qué puedo invertir? Porque puedo invertir también, o sea, no solamente son promociones de vivienda, también son otro tipo, ¿no?, de proyectos que, bueno, pueden ser, no sé si también garajes, no sé si me dices, o zonas más industrializadas, ¿qué hay en este momento?
Sí, el objetivo de Urbanita siempre ha sido traer toda la tipología de inversión inmobiliaria. Eso no implica única y exclusivamente la vivienda, ¿no?, o el sector residencial. También hemos hecho temas comerciales, hemos hecho inversión en logística. Pero es verdad que ahora mismo el residencial es un sector que demanda, tiene mucha demanda y tiene mucha demanda también de financiación por parte de los promotores. Dicho esto, ¿qué tenemos en la plataforma ahora? Pues tenemos dos tipos. Tenemos un proyecto en Vallecas, mucho más pequeñito que el de Tenerife, en este caso son 10 viviendas, un proyecto pequeñito, pero en una zona de Vallecas con muchísima demanda residencial, para hacer 10 pisos, y es un proyecto que estima una rentabilidad de alrededor del 21% en un plazo de 18 meses, más o menos. También tiene licencia de obras, el suelo está en propiedad, y bueno, pues es levantar el capital para empezar la construcción, terminar la construcción y vender las viviendas. Y luego tenemos un proyecto que vamos a abrir esta tarde, y en ese te diré que probablemente tampoco llegues, aunque sí, te digo que probablemente tampoco llegues porque hay una sobredemanda para este tipo de proyectos tremenda, ¿no? Es un proyecto con un promotor con el que hemos hecho ya 5 proyectos de este tipo, que se llama Group Anson, que ha funcionado muy muy bien en el pasado, dando más rentabilidad de la esperada. Y en este caso es la compra de un local comercial, en zonas muy establecidas, cuyo local quizás no está funcionando del todo bien a nivel comercial. Entonces este promotor busca esos locales y los convierte a trasteros. Y este modelo, lo bueno que tiene es que no tiene que pasar por licencia de obra mayor, con lo cual los plazos son muy cortitos, hablamos de un plazo de 10 meses más o menos, y a nivel comercial normalmente ya tiene reservados más del 50% de los trasteros, incluso antes de comprar el local. Con lo cual, son proyectos que funcionan muy bien a nivel de plazo, una rentabilidad del 10% en unos 10 meses es la esperada. Y este proyecto es pequeñito, son 500.000 euros y tenemos pues probablemente más de 3 millones de euros esperando en la cuenta para cuando se abra a las 4 de la tarde darle a la tecla y lograr invertir, o sea que se cerrará en cuestión de segundos.
Oye, digo, probablemente, porque ya sabes que surgen muchísimas preguntas, es decir, ya, pero ¿esto cómo se realiza? ¿Es totalmente transparente? ¿Es importante para el inversor que tenga transparencia a la hora de invertir?
Sin duda.
Es muy importante. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, primero, es importante que los que no conocen el sector entiendan que el crowdfunding es una actividad regulada y supervisada por CNMV. O sea, nosotros somos una entidad que hemos tenido que pasar un proceso de autorización y tenemos que cumplir unos requisitos de transparencia y de información muy, muy bien marcados y muy estrictos, ¿no? A partir de ahí, nuestra vocación es de transparencia absoluta. Para que lo entienda el oyente, cuando alguien invierte en un proyecto de Urbanitae, está comprando un pedacito del activo donde ha invertido. En este sentido, aparece en una escritura firmada ante notario y en el registro mercantil.
O sea, que tú te llevas tu parte de la escritura.
Correcto. Te puedes llevar tu pedacito de la escritura donde sale tu nombre, ¿no? En este caso, pues tienes un porcentaje dependiendo de lo que hayas aportado. Esto, quiero decir, es relativamente novedoso porque se hace con miles de personas que no se conocen, pero es algo que se ha hecho toda la vida. Es decir, todos conocemos casos de juntarte con tu primo y con tu vecino, que es amigo tuyo de toda la vida, y entre los tres pues comprarnos un activo para ponerlo, reformarlo y venderlo o ponerlo en alquiler, ¿no? Es algo que se ha hecho toda la vida, que todo el mundo entiende, pero que pasamos de hacer un pisillo entre tres o cuatro amigos sí. a hacer una promoción de 143 viviendas en la isla de Tenerife con gente que no conocemos y bueno, pues llevado a lo que es la expansión masiva del internet, ¿no? Nos permite jugar en las grandes ligas de la inversión inmobiliaria uh-huh. con cantidades pequeñitas a base de unirnos entre todos y tener músculo financiero.
Uh-huh. Te iba a decir, Diego, ¿nacisteis hace cuántos tiempo, cuántos años? Hemos hablado en varias ocasiones.
Pues nosotros montamos Urbanitae en el 2017, pero abrimos al público en junio del 2019, que es cuando CNMV nos dio la autorización para empezar a operar.
¿Y cómo se ve el futuro, Diego?
Pues el futuro se ve, la verdad es que muy, muy bien. Al final el mercado de la financiación acompaña, como te comentaba, vamos a pasar de hacer unos 400 millones de financiación alternativa a unos 10.000 millones de necesidad que hay de financiación alternativa en, uh-huh. en nuestro país en los próximos años. Y luego por el lado inversor, bueno, hoy por hoy sacarle una rentabilidad razonable a los ahorros con un nivel de garantías uh-huh. como el que puede aportar el sector inmobiliario es muy, muy, muy difícil. Con lo cual, es un win-win para todos los uh-huh. Para los dos lados, ¿no? Hace falta financiación alternativa para el sector inmobiliario uh-huh. y hace falta un sitio donde colocar los ahorros, donde se pueda invertir, donde se pueda ahorrar y sacar una rentabilidad que dé un poco más de lo que está dando ahora mismo el uh-huh. banco, que es cero, literalmente. Uh-huh. O sea que,
estaba pensando en la parte de los inversores, pero también la parte de los promotores. ¿Cómo se acercan a vosotros? Entiendo que hay algún uh-huh. tipo de condiciones, no sé.
Sí, a ver, nosotros al final somos muy flexibles de cara a los promotores. Sí, tenemos varios requerimientos, ¿no? Primero, que sea un promotor que pueda demostrar que tiene un track record profesional largo uh-huh. y sólido. Que son solventes tanto técnica como económicamente. O sea, hacemos lo que en el mundillo hablamos de una due diligence bastante uh-huh. importante sobre el promotor. Y una vez que pasamos esa due diligence del promotor, pasamos a hacer la due diligence del propio proyecto que nos traen, ¿no? Y al final nosotros lo que decimos siempre es que buscamos que el binomio de rentabilidad y riesgo que se asume tenga sentido. Uh-huh. Hay proyectos que si dan un 6% anual son proyectazos uh-huh. y hay proyectos que por menos del 12, el 13% anual no entrarías, ¿no? Y esto depende 100% del nivel de riesgo que asumas. Con lo cual, bueno, pues estudiamos cada proyecto muy a fondo. Somos tremendamente escrupulosos a la hora de subir cosas a la plataforma. Y bueno, pues hoy por hoy el track record que tenemos es mejor que lo que anunciamos en su momento.
Uh-huh. ¿Cuánto se tarda? Hablas de la due diligence. ¿Cuánto sí. se tarda, por ejemplo, desde que llega un proyecto hasta que se pone, por ejemplo, en la plataforma?
Depende mucho de los promotores y de cuánto tarden en enviarnos la documentación. Nosotros, la verdad es que somos bastante pesados a la hora de pedir y estudiar las cosas, pero una vez que las hemos estudiado, somos muy rápidos. Entonces, depende mucho del promotor. Siempre tardamos mucho menos que la banca y somos muchísimo más claros que los bancos a la hora de decir sí o no y el porqué de ese sí o no.
Te iba a decir, inversión esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, la novedad. No sé si vamos a llegar, no sé, algo que esté casi a punto de cerrarse, que podamos llegar, sí. cuéntanos, algún tipo de inversión que sea atractiva.
El proyecto de Vallecas que hablábamos sigue abierto, todavía quedan pues un poquito menos de 1 millón de euros para cerrarlo, o sea que podremos, bueno, debería dar tiempo a todo aquel que le interese a mirárselo bien, a estudiarlo. Y a tomar la decisión de inversión, ¿no? Ese proyecto, como comentaba, es una rentabilidad estimada del 21%, un plazo ligeramente superior al año y medio. Y bueno, pues está aquí cerquita de estas oficinas, en el barrio de Vallecas.
Lo puedo ver, porque muchos dirán, bueno, los proyectos se pueden ver.
Se pueden ver, se pueden tocar, se pueden ir a ver las obras y cómo va tu dinero invertido y decir, yo tengo de aquí ese ladrillo, me corresponde. ¿No?
Eso es parte de la inversión que tengo hecha, ¿verdad?
Eso es,
bueno. Pues Diego, va a estar un placer como siempre, CEO de Urbanitae. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarme, un placer.
Gracias, gracias. Enseguida volvemos, hablamos del contenido de la futura ley de vivienda, de una parte importante de lo que se está negociando y también vamos a invitar, bueno, a hablar con un invitado que ahora les vamos a presentar enseguida, después de la publicidad.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
El mejor flamenco te espera en el Tablao del Teatro Real. Desde el 4 de noviembre descubre cada mes nuevos espectáculos del mejor cante y baile flamenco en la nueva temporada de Flamenco Real. Una temporada única con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia, Patricia Guerrero o Kiki Morente, que subirán al Tablao más especial de Madrid en el histórico Salón de Baile del Teatro Real. Entradas ya a la venta desde 25 euros.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Libertad. 50 millones más de entradas en el mayor buscador de Internet que el mejor futbolista del mundo.
Libertad, un anhelo del ser humano.
Libertad, libertad, en Fuerteventura, en Bahía Azul.
150 kilómetros de playas son libertad.
Deporte al aire libre es libertad.
Una temperatura siempre agradable es libertad.
Y libertad es la que tienes dentro de cada una de las villas de Bahía Azul. Metros y metros cuadrados de paraíso, de privacidad, de libertad.
La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario.
Cuando son las 11:40 de la mañana, seguimos hablando del sector inmobiliario. Enseguida le vamos a desgranar lo que contiene esa futura ley de vivienda, esa parte de que limita el precio de los alquileres. Enseguida lo vamos a hacer con nuestro compañero Mario García, pero antes vamos a hablar de Silicio Real Estate, de esta SOCIMI que salía a cotizar al mercado hace tan solo unas semanas, el EBM Grow. Enseguida vamos a conocer cuáles son los objetivos, porque vamos a presentar precisamente a su director general, a Juan Díaz de Bustamante. Juan, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Enhorabuena, sobre todo enhorabuena.
Gracias.
Juan, decíamos que bueno, salisteis a cotizar al mercado hace tan solo unas semanas, y entre esos proyectos, entre los objetivos, incorporar también a nuevos accionistas, pero también conocido y sabido que Silicio se espera también acercarse a la cifra de 1.000 millones a finales del próximo año para dar el salto también a Europa. Estos son los objetivos más próximos, ¿verdad?
Bueno, o sea, Silicius se crea con dos objetivos estratégicos. Uno es el crear un portfolio diversificado de activos con buenas ubicaciones, con buenos inquilinos, que generen una renta lo más estable posible para poder distribuir un dividendo lo más alto y lo más alto posible y más estable a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el segundo objetivo estratégico es la liquidez de la acción. Entonces, pues hemos dado un paso previo, que ha sido esta cotización en el BM Growth, pero sí que esperamos seguir creciendo y poder seguir alcanzando tamaño para poder cotizar el primer mercado a medio plazo. Entonces, uh-huh, ahí sí seguiremos creciendo, incorporando nuevos accionistas con nuevos activos que cuadren con la política de inversión. Y si todo va bien, pues efectivamente terminar creciendo en Europa. Ya tenemos una pequeña parte en Europa, uh-huh, pero sí que la vocación de la sociedad es diversificar. Además que diversificamos en España, tanto por tipologías como por ubicaciones, pues mantener una posición muy estable en Europa, diversificada también. A medio plazo también es uno de los objetivos.
Uh-huh. Incorporar Silicius precisamente al BM Grow, después, bueno, pues no sé si al mercado alternativo también, aportar transparencia y dar entrada a los nuevos accionistas son los objetivos, pero ¿por qué es interesante precisamente, Juan, para el inversor?
Silicius. Pues Silicius es interesante para un inversor que busque estabilidad a largo plazo, que busca una inversión indirecta en inmobiliario a través de una sociedad cotizada, en vez de comprarse directamente un local comercial, un piso sueltos o plantas de oficinas. Pues el comprar un vehículo con un portfolio ya consolidado de buenos activos a largo plazo, gestionado de forma profesional y eficiente, con unos costes de gestión bajos, un ratio de endeudamiento limitado y una distribución de dividendo anual.
Uh-huh. En el portfolio, en vuestro portfolio, ¿qué tipo de activos contiene?
Mira, al día de hoy tenemos el 30% de la cartera, aproximadamente lo componen hoteles. Hoteles tanto urbanos, como tenemos el caso del hotel, el antiguo Hotel Madrid, en la calle Carretas, que estamos terminando la obra este mes, el mes que viene, uh-huh. y próximamente abrirá al público, un hotel 5 estrellas, como hoteles en costa. Lo tenemos en Mallorca, un hotel en primera línea de playa, son 20 hectáreas, 422 habitaciones. Ahí tenemos una estrategia de diversificación también dentro de cada tipología, tanto en hoteles urbanos como en hoteles vacacionales en primera línea. Luego, siguiendo con el portfolio, el 30% está compuesto por centros comerciales. Son 3 centros comerciales, lo que es en Tarragón, en Murcia y en Cádiz, consolidados y que generan sus rentas. Uh-huh. El otro 30% del portfolio lo componen lo que llamamos nosotros otro retail, que son tanto locales comerciales a pie de calle como medianas comerciales, cajas exentas alquiladas a operadores de primer nivel, diversificadas por España. Pues, uh-huh. En esta caja tenemos tanto locales comerciales aquí en Barrio Salamanca o en el centro de Madrid, uh-huh. como en Zamora, Vigo, en Bilbao, en muchas provincias españolas. Uh-huh. Luego tenemos la siguiente caja, que son oficinas, un 18% en oficinas, uh-huh. que también hacemos un mix oficinas en el CBD de Madrid, en el centro de distritos de negocios aquí en Madrid, como también en ubicaciones periféricas de Madrid, como pues en la calle Obenque, que tenemos uh-huh. un oficinas exento en la 2, uh-huh. o en Rivas de Madrid, que estamos terminando de desarrollar o de reformar un edificio que ha entrado en el portfolio últimamente. Uh-huh. Y luego el restante del portfolio, que es, no llega a un 10%, lo tenemos entre logístico y residencial.
Uh-huh. Como bien dices, son inmuebles diversificados por toda España, con bajos costes de endeudamiento. Vosotros lleváis trabajando también en la estrategia de la compañía durante, yo creo que más de 6 años, pero ¿por qué había que saltar precisamente ahora a bolsa?
Bueno, es uno de los requisitos de toda SOCIMI. Como bien sabes, el régimen SOCIMI obliga a las SOCIMIs a estar cotizando en un mercado y nos tocaba ya. El no haberlo hecho antes, pues lo hemos visto eficiente esa cotización. Nosotros en el año 2018, cuando teníamos un volumen de 100 millones de euros de activos, solo teníamos 10 inmuebles uh-huh. y 120 millones de cartera, pues nos planteamos el salir a cotizar y vimos que pues todo el proceso y costes del proceso del listar de la compañía, además de luego estar cotizando, pues tenías que tener un tamaño mínimo suficiente para que fuera eficiente. Uh-huh. Entonces nosotros, por encima de todo, somos accionistas de uh-huh. la sociedad, con lo cual velamos por los intereses del accionista. Entonces, ¿para qué vamos a meternos en una fase pública de la sociedad uh-huh. hasta que lo veamos interesante para que no drene el dinero que tiene que ir al pago del dividendo?
Pues Juan de Díaz de Bustamante, director general de Silicios, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, en este espacio, y por esa incorporación también a ese mercado de SBM Grow. Muchísimas gracias, Juan. Enhorabuena.
Muchísimas gracias,
gracias
a vosotros.
Gracias,
buenos días.
Gracias, buenos días. Y seguimos hablando de la ley de vivienda, que hoy está siendo tratada en esa comisión de sus secretarios, comisión previa a ese Consejo de Ministros que se va a celebrar el día 26 de octubre y donde previsiblemente será aprobada esa ley. Decíamos que es una de las leyes más discutidas en los últimos años y que, bueno, por el camino parece que tiene novedades. Es la que anunciaba, por ejemplo, una de ellas. Las anunciaba ya la ministra Raquel Sánchez precisamente ayer en el Congreso.
Junto a la vivienda protegida también, para avanzarle y anticiparle el contenido de la futura ley, se va a crear la figura de la vivienda asequible incentivada, aquella que es titularidad privada, pero que se le pueden otorgar determinados beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo, siempre y cuando destine esta vivienda al alquiler a precios reducidos.
No, pues decía la ministra, vivienda asequible incentivada. Bueno, ya sabremos de qué está hablando o de qué es lo que quiere hablar. Pero ¿qué sabemos sobre la ley? ¿Qué es lo que conocemos? Mario García, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola,
¿qué tal?
Elena,
¿qué
buenos
tal?
Días.
Bueno, los últimos detalles de la ley vamos a conocer.
Eso
habrá
es.
Muchos más detalles.
Eso
vamos
es.
A estar día tras día, hora tras hora, casi contándolos. Pero bueno, por ir haciendo un resumen, ¿no?, de lo que conocemos hasta ahora, ¿qué sabemos precisamente de la ley?
Pues mira, Elena, te explico. La ley limitará los precios del alquiler en las zonas tensionadas con descuentos en el IRPF a los dueños que bajen precios y recargos en el IBI a las viviendas viviendas desocupadas, aunque la clave está en los criterios que determinarán si un barrio es zona tensionada o no.
Bueno, ¿y qué criterios, Mario, se quiere seguir precisamente para ello?
Pues en este caso tenemos varios requisitos. Podrán ser declaradas zonas tensionadas aquellas en las que los gastos de la vivienda, incluido el alquiler, supongan más del 30% de los ingresos, o que en los últimos 5 años los precios de compra o el alquiler hayan subido más de 5 puntos por encima del IPC autonómico. Y para incentivar el uso de las viviendas vacías, los ayuntamientos podrán exigir un recargo del 50% del IBI a las viviendas desocupadas de forma permanente durante más de 2 años, del 50% si lo están más de 3 años y del 50% si se tienen 2 o más viviendas en esa situación en el municipio. Es decir, un total del 150% en algunos casos.
Bueno, es decir, un pico. ¿Y qué ocurre precisamente, Mario, con esa reserva de suelo para la vivienda protegida? Porque hay reserva de suelo, aunque parece que existe, bueno, pues alguna modificación sobre lo que se pretendía inicialmente.
Pues en este caso se establece la anunciada reserva de hasta un 30% de suelo para vivienda protegida, pero eso sí, con matices. Es el 30% si se urbaniza una zona hasta entonces rural y un 10% si se renueva una urbana. Para nuevas promociones en suelo urbano, las administraciones deberán compensar a los dueños para alcanzar ese 30%. En determinados casos, estos podrán aportar suelo en zonas próximas. Eso sí, la mitad de la vivienda protegida ha de destinarse al alquiler asequible.
Bueno, quizá al alquiler asequible. A esto precisamente seguramente se refería la ministra con eso de vivienda asequible incentivada. Vamos a saludar a Eloy Boua, director de Planning y Exhibición EOI. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos?
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué
como
tal?
Siempre.
Bueno, sois noticia. Hablamos de estos, bueno, pues de estas medidas que contiene la ley, la limitación del precio del alquiler. Vosotros habéis firmado Planner Exhibicio junto a Asval un acuerdo para potenciar la presencia precisamente del alquiler profesional en el próximo Salón Sima de Otoño, que se va a celebrar, si no me equivoco mucho, del 26 al 28 de noviembre. Eloy, bueno, ¿qué significa este acuerdo?
Bueno, de alguna manera estamos viendo, como es obvio para todos los que estamos en el sector, que el alquiler está adquiriendo cada vez un mayor protagonismo, un protagonismo indiscutible en el mercado, pero también que en paralelo a ese mayor protagonismo, por diversas razones, también por las cuestiones que acabéis de mencionar en relación con la nueva ley, también está surgiendo un sector profesional muy diferente, con unas formas y unos productos muy diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver de manera mayoritaria en el mercado, ¿no? Que es sobre todo oferta entre particulares, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que pretende el acuerdo es incorporar a Sima Otoño, es una herramienta más para incorporar a Sima Otoño y a Sima, a las ferias Sima, pues a este nuevo sector del alquiler, ¿no?
Que es tan importante, iba a decir.
Casi siempre de obra nueva o con unas calidades muy superiores y unos mantenimientos que normalmente están muy por encima. Y unos servicios de valor añadido para el inquilino que están muy por encima de lo que ofrece el alquiler no profesional. ¿Y qué es distinto del alquiler no profesional? Es un poco el objetivo.
Este va a ser uno de los protagonistas, cómo ha evolucionado, ¿no? No sé si el SIM ha evolucionado también a esta fórmula más también del alquiler, también va a ser protagonista el residencial, en este caso la vivienda, la nueva vivienda, pero ¿qué va a ocurrir o cuáles son las novedades de este nuevo SIM que se va a celebrar aproximadamente dentro de un mes?
Bueno, la mayor parte de estas novedades se enfocan en el alquiler, ¿no? Está por un lado este acuerdo con Asval, pero también la participación de importantes empresas que van empezando a confirmar su participación en la feria, como la Zora o Azam, que están ya en este mercado, Tempore de la mano de Básico, Homes también, de manera que la oferta del alquiler tendrá una visibilidad mayor de la que ha tenido hasta ahora en la oferta de la feria. Y luego otra novedad importante es que organizamos el primer día de Sima Otoño, el día 26, un encuentro profesional sobre alquiler, precisamente, donde vamos a tocar 3 temas que yo creo que son los 3 temas ahora más relevantes en torno a este sector.
Bueno,
¿cómo está el Build to Rent?
Sí.
Sí, perdona.
Sí, sí. No, te iba a decir el Build to Rent, pero también entiendo que se hablará de la futura ley de vivienda. Entonces, de
claro,
la tendremos aprobada.
Sí, hay tres mesas preparadas, 3 coloquios preparados, uno. ¿Cómo está el mercado del Build to Rent? ¿Cómo están los proyectos? ¿Cuándo se empiezan a poner en carga las viviendas? ¿Se van a obtener las rentabilidades que se esperan? qué nos espera en 2022 de este segmento, que es una parte del sector profesional del alquiler, pero no nos olvidemos que hay más empresas que ya tienen patrimonio funcionando, que no es Build-to-Rent, que es patrimonio ya en, digamos, en circulación. Pero el Build-to-Rent interesa muchísimo porque hay muchos miles de viviendas en marcha, ¿no? Y por eso nos interesaba también organizar este coloquio sobre cómo está la situación. En segundo lugar, un tema que pasa muy desapercibido en la actualidad, porque no es un tema muy técnico, pero es que es muy relevante para el sector del alquiler, que es la gestión de los portfolios. Hace falta construir un sector que todavía no está del todo construido, de empresas especialistas en gestión de viviendas en alquiler. No se trata solo de construir y poner en el mercado, esas viviendas hay que gestionarlas y hay que atender a los clientes, y este es un sector muy muy exigente en gestión, como bien saben las empresas que tienen portfolios en alquiler. Y luego, en tercer lugar, como tú decías, la administración pública. Distinguiendo que el mercado de alquiler tampoco es monolítico. Hay un alquiler libre, de vivienda libre, un alquiler protegido o asequible y un alquiler social. Y bueno, pues hay que separar un poco la grana, el grano de la paja y analizar el tema con, en fin, de manera constructiva, por un lado, pero también de manera rigurosa.
No sé si
esos tres temas
preocupa, ¿no? Esas limitaciones, ¿no?, que pueda contener la limitación del precio del alquiler, ¿os preocupa, ¿no?, de cara a futuro?
Yo soy partidario de opinar cuando tenga el texto delante. Ahora estamos viendo borradores, estamos viendo lo que publicáis los medios, lo que comentan los propios promotores de la ley o los partidos de la oposición, las asociaciones. Todo es relevante porque el debate está ahí, pero yo soy más partidario de opinar cuando haya un texto que se someta al Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay preocupación? Sí. No lo vamos a negar, lo hemos estado escuchando estas semanas de atrás, ¿no? Pero lo cierto también, y no lo podemos obviar, es que hay un problema. Y entre todos tenemos que ser capaces de encontrar la mejor solución. Entre todos. Y pongo el énfasis en entre todos porque la vivienda en general, el alquiler también, pero la vivienda en general es un tema súper importante para cualquier país. Es una infraestructura tan importante o más como la red de carreteras, la de puertos o la de telecomunicaciones o la energía.
Bueno, y tan importante.
Con esa perspectiva habría que mirarlo.
Pues seguiremos muy atentos a lo que pueda ocurrir y estaremos muy atentos a la celebración precisamente de ese SIMA, que, como bien decíamos, se va a producir el 26 al 28 de noviembre. ¿Hay ambiente para llegar al SIMA, Eloy?
Hombre, claro, hay ambiente. Estamos, ya sabes que el mercado está muy animado también en esta parte final del año. Estamos registrando actividad a niveles pre-COVID casi en muchas zonas. Creo que es un buen momento para la feria y esperemos que salga todo bien.
Bueno, pues hablaremos sobre ello. Eloy Boua, director de planes de exhibición, organizadores del SIMA. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Coni Inmobiliario. Gracias, que vaya bien, Eloy.
Gracias,
un abrazo.
Chao.
Y nos marchamos, ponemos punto final con la música de Malú y su duodécimo disco de estudio, Mil Batallas, una colección de canciones que seguro que no decepcionan a los incondicionales de la madrileña. Nos marchamos, se quedan con los servicios informativos de Radio Intereconomía y con el programa de nuestro compañero Rafa Jiménez a media sesión. Nosotros volvemos mañana a Capital Intereconomía a las 7 de la mañana. Muchas gracias.
Lo que duele va por dentro, ya no. Ya nos cuece si saltamos desde un puente o escuchamos en la radio.
¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Velaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía.
Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid, podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.